Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenos días para algunos todavía, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258, día de lluvia. Y vamos a después a decirle el Servicio Meteorológico Nacional. Pero como siempre y desde siempre, te damos la apertura y te decimos que Banca 258 es la banca de las pymes. Banca 258 es la banca del 99.4%. de los argentinos. Banca 258 es patria, y si es patria es humanidad, y todos somos pyme. La Argentina es pyme, la Argentina tiene la bandera pyme, porque somos pyme es que hacemos Banca 258. Y si hacemos Banca 258, la hacemos en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida Cami Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, en la coordinación del aire. Mi conductor hoy es Juan Scioli. Le mandamos un cariño enorme a Raúl Lutín, que se tomó unos días y unas semanitas bien merecidas con la familia. Y hoy lo tengo a mi querido Juan, y hoy tenemos invitados de lujo, y este equipo con él, conmigo y con Cami en el área de operación técnica, hacemos Radio Cultura, porque somos radio. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo, como yo siempre te digo, sin decirte que estamos en vivo? Hoy claramente es el Servicio Meteorológico Nacional. Aparte, hace minutos fue como un diluvio torrencial aquí en lo que es Capital, 12:40, 12:45. Después, diluvio de 5 o 6 minutos. Después, ahora temperó y con un viento importante. Vamos a decir que nublado con tormentas ha estado en la hora anterior. La temperatura es de 13 grados. La sensación térmica es exactamente igual. Lo que se conserva todavía es la humedad del 84%. La presión es de 1019 hectopascales. El viento este a 18 kilómetros por hora. Esto es lo que se percibe, 18 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 9 kilómetros. ¿Qué nos depara para hoy? Lluvias aisladas durante todo el día. ¿Qué nos depara para mañana? Lluvias aisladas durante todo el día. Mínima de 12, máxima de 15. ¿Qué nos depara para el jueves? Lluvias aisladas durante todo el día. Muy bien. Mínima de 13, máxima de 16. Y el viernes, por la madrugada, mañana lluvias aisladas, pero por la tarde-noche mayormente nublado, con una mínima de 12 y una máxima de 16, pero el día sábado y domingo, fin de semana, va a estar estupendo. Sábado mínima de 9, máxima de 22. Y domingo mínima de 13, máxima de 24. Y si querés el preludio para el día lunes, mínima de 15, máxima de 25, y deja de llover. Hasta el jueves, lluvias. Hasta el viernes, en la primera mañana, lluvias. Después se viene un fin de semana fantástico con temperaturas que ya van a ser más primaverales.
258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Y como les dije, ya estoy con él, y si hablamos del presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro de la Confederación PYME, COPYME, estamos con mi querido Juan Scioli. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo te va? Día lluvioso, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra, muy bien, un gusto volver a compartir contigo y con los y las oyentes de este programa tan importante que manejan tanto vos como Raúl, ¿no?
Gracias, gracias a vos por siempre que Raúl se toma unos días o algo acontece, siempre sos el caballito de batalla más importante nuestro y aparte estás presente. Gracias por la incondicionalidad. Esto es incondicionalidad. Acá no hay un cargo, acá hay una verdadera incondicionalidad, porque algunos, viste, que hablan de incondicionalidad, pero ya se arreglaron ministerios, cargos, no se sabe si es Juntos por el Cargo o si es la libertad retrocedió en lugar de la libertad avanza. ¿Qué opinas de lo que aconteció después del balotaje?
Mira,
en realidad después de las presidenciales que llevaron al balotaje. Sí, ese es el punto.
Exactamente. En realidad no me sorprende en tanto y en cuanto objetivamente había en disputa dos modelos de país. Uno era el que se llevaba adelante por el lado de Unión por la Patria, representado bajo la figura como candidato a presidente de Sergio Massa, y otro modelo de país era el que llevaban adelante con características muy similares, La Libertad Avanza con Milei a la cabeza y Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich a la cabeza.
Sí.
Ambos dos espacios, sin ningún lugar a dudas, yo creo que hegemonizado por la lógica de Mauricio Macri.
Claro.
Sin ningún lugar a dudas. Entonces, no.
¿Y cuál es la lógica de Mauricio Macri, Juan?
En realidad, desde mi punto de vista, es una apreciación personal, Mauricio Macri armó un partido, el PRO, que obviamente tenía escasas o nulas posibilidades de tener alguna posibilidad de éxito, y en ese sentido se asoció y usó al radicalismo para poder llegar a la presidencia de la nación.
Bien.
Yo creo que usó al radicalismo, no me cabe ninguna duda, sectores del radicalismo, no todos, porque obviamente Leopoldo Moró, viendo esa jugada, entró en ese juego, igual que Leandro Santoro, uh-huh, y muchos otros, no aceptaron ser convidados de piedra de una alianza que quería armar Macri para llegar a ser lo que fue presidente.
Sí.
Cuando no lo logró en el segundo mandato, trató de seguir construyendo algo para lograrlo. Uh-huh. Evidentemente las PASO le demostraron que la gestión que había llevado a cabo desde el 2015 al 2019 volvía a ser repudiada por el pueblo argentino, de manera tal que sí, no obtuvo los votos que quería y comenzó a buscar otro tipo de alianzas para ver de qué manera sus ideas, que no son solo sus ideas, sino que hay toda una corriente en esa dirección, manifestada inclusive en el grupo de Lima.
Exacto.
Donde está toda la derecha reaccionaria de, uh-huh, la región, expresaban. Y bueno, y creo que este es el resultado. La Libertad Avanza y el PRO, yo diría, y el PRO, porque creo que se rompió Juntos por el Cambio, avanzan juntos en el modelo de país que Macri tiene en la cabeza, ¿no?
Bien, ahora nos vamos a adentrar también con nuestro invitado de lujo. Tenemos dos invitados fantásticos, pero vamos a ingresar con él y vamos a hablar de este tema también. Con respecto a todo esto, ya estamos en este momento, que es un placer como siempre tenerlo. Él es dirigente gremial, empresario PYME del sector textil, es presidente de la Confederación Federal PYME Argentina y de la Confederación General Empresaria Cejera de la provincia de Buenos Aires. Estamos con Mauro González. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauro?
Buenas tardes, Alejandra y Juan, que lo acabo de escuchar.
Sí, no sabíamos, entonces yo le dije a Mauro, le digo, Mauro, seguro, casi seguro que va a estar Juan, porque Raúl se toma unos días. Entonces vos ten en cuenta 13 y 15. Si no, será conmigo sola, le digo a Mauro. Y Mauro divino me dice, no hay problema, Ale, no tengas problema. Ya estaba entregado el pobre Mauro. Juan, le damos la bienvenida a Mauro.
Hola, Mauro.
Gusto. ¿Cómo estás, Juan? Igualmente.
Bien, Mauro, ¿qué opinás vos sobre Juntos por el Cambio, Juntos por el Cargo, La Libertad Avanza, La Libertad Retrocede? Y te quiero preguntar también, ¿cómo ves el rol de Mauricio Macri? Mauricio Macri compró La Libertad Avanza, La Libertad Avanza dejó comprar a Mauricio Macri. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cuál es tu punto de vista?
Es muy interesante lo que me planteas, Alejandra, porque lo que estamos viviendo no es nuevo. Me parece el reflejo de lo que está sucediendo claramente, digamos, ha sido una estrategia de Mauricio Macri. Mauricio Macri buscó quitar del camino a Horacio Rodríguez Larreta y, bueno, en las elecciones a Patricia Burrich, claramente para estar encolumnado con Javier Milei, que sí. A ver, sin ir más lejos, las ideas de Javier Milei son las ideas de Mauricio Macri, y este es el gran tema. Y para nosotros, y cuando te hablo nosotros, te hablo de las pymes y te hablo de la producción, Mauricio Macri es sinónimo de destrucción del aparato productivo nacional.
Sí,
porque lo hemos vivido y lo hemos padecido. Entonces hoy ver esa unión no nos llama la atención, porque reflejan el mismo sentido, el mismo sentir, los mismos objetivos que tienen en común, que es la especulación financiera, que es la venta de los recursos naturales, que es la entrega del patrimonio nacional. Son, digamos, personas que poco le interesan el bien común del pueblo argentino.
Ahora, Javier Milei es el candidato a presidente después de lo que pasó en las presidenciales, en la primera. ¿Javier Milei hoy es el candidato a presidente de La Libertad Avanza, o el candidato a presidente de La Libertad Avanza, por lo menos en, ya sea, ministerios? Porque, vamos a ser sinceros, acá no hay incondicionalidad. Yo sé la interna, y creo que la mayoría lo sabemos. Acá ya se sabe qué ministerios van a ocupar personas que puso Mauricio Macri en cada uno de esos lugares. Ahí fue, y les digo, les puedo decir hasta punto y coma de esa reunión, porque había alguien que me comentó absolutamente todo dentro de la reunión. Entonces, ¿el candidato a presidente es Javier Milei o el candidato presidente más después del gato y la recorrida que tuvo? Fue el gato y el pato esta semana, por lo menos. El domingo era La Nación Más, después fue con La Nata y después Patricia Bullrich ayer. Es decir, entre el gato y el pato me parece que alguien se permitió usurpar el león. El león ha quedado sin rugir, abrazando el pato y atrás el gato, o en realidad delante, diciéndole qué es lo que tiene que hacer. La Libertad Avanza hoy, en definitiva, ¿es Javier Milei o Mauricio Macri?
No, el candidato es Javier Milei, claramente, y es el mascarón de proa de, digamos, de un proyecto de destrucción del aparato productivo nacional. A mí lo que me entristece en esto, Alejandra, sinceramente, es los pocos valores que tiene el candidato Javier Milei. Lo de Mauricio Macri uno ya sabe, ya lo conoce, es una persona muy siniestra, es una persona que le ha hecho muy mal al país, nos ha endeudado, ha traído el Fondo Monetario Internacional. es una persona que poco le interesa el pueblo argentino. Pero ahora Javier Milei, uno podía estar de acuerdo o no con las políticas que él quería o sí, quiere implementar.
Sí.
Ahora, del día a la noche cambiarla rotundamente, dar un giro de 180 grados, ¿no crees que...
Disculpame, ¿te puedo decir algo? Otra que 180. Sí. Estaríamos en los 540 de Fátima Flores. Claro.
Sí, pero es triste que un candidato a presidente, digamos, se exponga, digamos, a esta situación. Me parece que esto habla muy mal de la dirigencia política. Yo, sinceramente, en esto, Alejandra, te digo, yo prefiero un Javier Milei loco que tenga propuestas alocadas y que tenga una coherencia.
Claro.
Una coherencia. Pero hoy ya hemos visto que no es coherente para nada. O sea, carece de una coherencia.
Pero dicen,
o sea,
que el mestiroso es Massa. El dual es Massa.
Bueno, yo siempre me río cuando uno lo escucha a Mauricio Macri. Me causa mucha gracia porque uno escucha a Mauricio Macri y lo que él dice, los demás, lo es él.
Claro, es proyección.
Entonces, sí, es un reflejo permanente. Uno no tiene más que escucharlo a Mauricio Macri, todo lo que, digamos, emite hacia las otras personas, y es él, así es él. Ahora, nadie puede negar la coherencia que ha tenido Sergio Massa en todos estos años y en lo que ha planteado como propuesta de gobierno. O sea, sin ir más lejos, la eliminación del impuesto a las ganancias. Sí. Para nosotros siempre decimos que lo que hay que generar para el sector empresario, para el sector PYME, la previsibilidad, y bueno, y previsibilidad son políticas de Estado, son proyectos que se eleven al Congreso y se aprueben. Hoy ya es un hecho que los trabajadores no van a pagar ganancias porque es ley, y ahora se está avanzando, y para nosotros también es importantísimo la devolución del IVA en los sectores más vulnerables, en los jubilados, en los pensionados. Eso tiene que ser una ley, tiene que ser permanente, porque ese es el recurso genuino que tenemos los argentinos. Nosotros vivimos del mercado interno.
Bien.
Y es claramente que los trabajadores argentinos no fugan capitales, no tienen cuentas en el exterior.
Bien. Juan, ¿qué te gustaría preguntarle y yo decirle a Mauro?
Ahí hay un tema, Mauro, no sé cómo lo ves vos, verdaderamente que me preocupa muchísimo. Como vos bien decías, yo lo había planteado también anteriormente, Macri tuvo es un destructor, digamos, ¿no? Destruyó a Larreta, destruyó a subordinó y destruyó al Partido Radical, destruyó posteriormente a Patricia, y me preocupa porque atrás de Milei, o al lado de Milei, o adelante de Milei, está Villarroel. Y Villarroel me parece, no sé cómo lo verás, pero me parece que representa al partido militar. Las expresiones que ha tenido, sí, para con los organismos de derechos humanos, para con madres, abuelas, etcétera, etcétera, es de una, y con una soltura y un desparpajo total y absoluta. La verdad es que me preocupa, porque inclusive hasta se habla de la insanía de Milei. No sé si lo que se pretende es instalarla en el utópico caso, que no creo que llegue a ser triunfante la fórmula Milei-Villarroel, que sea Milei al poco tiempo descartado por insanía mental y asuma Villarroel, que es la típica expresión, como decía antes, del partido militar. No sé cómo lo ves vos.
Y en relación a esto, agrego solamente que hace pocas horas Leopoldo Moró lo que dijo es: Victoria Villarroel practica la apología de la dictadura, y en esto hay varios que han hablado de lo mismo. Mauro.
Por supuesto, totalmente.
Sí, Juan, claramente, digamos, es una situación muy, muy delicada. Uno no puede dejar de lado las afirmaciones que está haciendo, bueno, de hecho las hace de manera interna y en el exterior también, de claramente la apología de ese genocidio que hemos tenido como dictadura militar, donde desaparecieron más de 30.000 personas. Y es, no es ya, no es retroceder, digamos, es volver a poner en agenda temas que para los argentinos habíamos superado. O sea, nadie puede negar el genocidio que generó la dictadura militar en nuestro país. Nadie puede negar el rol que tuvieron las Fuerzas Armadas. Ahora, sí es preocupante esto, Juan, como lo planteas vos, en un hipotético triunfo, que para nosotros no, tenemos un hashtag permanente que ya tenemos presidente, pero sí es peligroso que, a ver, que ella sea diputada nacional y que esto comience a impregnarse en la sociedad. Y en esto me parece que tenemos un rol importante todos aquellos que venimos pregonando por la defensa de los derechos humanos y por reivindicar aún más, digamos, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Me parece que hay que, ya no nos alcanza con el 24 de marzo. Hay que avanzar en un proceso de entender, porque los jóvenes, y esto es cierto, los jóvenes no vivieron esa dictadura, muchos jóvenes no vivieron ni siquiera la crisis de 2001-2002, la crisis social y económica más importante en nuestro país. Sí. Entonces hay un escenario donde se generan estas posibilidades, ¿no?, que se vuelvan a discutir estos temas. Bueno, insistir, son temas que lo habíamos superado. Mm. Esto cuando uno dice, digamos, ya no podemos hablar de la dictadura en Argentina, ya no podemos reivindicar a los genocidas. Bueno, hoy se está hablando y hay gente que está queriendo reivindicarlos. Y esto es muy peligroso, pero es muy peligroso para la democracia. Yo llegué a decir en un momento que la fórmula Milei-Villarroel era una fórmula que atentaba contra la democracia. Y yo creo que se pone en riesgo la democracia con esta gente. Mm. Pero también hay un rol importante en la dirigencia y en la sociedad, de que no solamente en enarbolar esa bandera el 24 de marzo, sino que tiene que ser una discusión permanente en cada uno de los hogares.
Sí, de todos los días. Los argentinos. En relación a lo que dijeron ambos, vamos a decir, ya te dejo, Juan, aguardame porque quiero aclarar nada más, qué fue lo que dijo Victoria Villarruel, porque acusó en una exposición, lo voy a traducir, voy a tratar de traducir lo intraducible, acusó en una exposición a las madres y abuelas de Plaza de Mayo de haber inventado un relato. Inventado un reloj. Ahora es tomarnos de estúpidos verdaderamente. Y después dijo que Raúl Alfonsín fue abogado de terroristas. Raúl Alfonsín fue abogado de terroristas. Quiero simplemente decir de qué estamos hablando cuando hablamos, porque quizás hay oyentes que no escucharon esto o no tuvieron esta información, porque hay canales que se ocupan de esta información, no darla. Entonces quiero aclarar al respecto. Ahora sí, Juan.
No, lo que quería remarcar es, en este sentido, la importancia que juega o que tiene la educación, porque esto forma parte también lo que decía recién Mauro, que no puede quedar en el 24 de marzo. Me parece totalmente adecuado, y es más, creo que si no, la historia la vuelve a escribir Mitre, digo, ¿no? Y me parece que la educación en eso juega un rol fundamental. A esos jóvenes, a esos chicos, hay que explicarles, enseñarles, como parte de la historia, porque es parte de la historia, qué fue el 24 de marzo, inclusive más, cuáles son las causas por las que se originó el 24 de marzo. Porque me parece que estas son las materias que tenemos pendientes en una sociedad democrática, ¿no?
Sí. Mauro y Juan, mi pregunta es en relación a todo esto. ¿Qué nos pasó como sociedad y qué nos pasó como dirigentes, cada uno en lo suyo y vinculado a las pymes en este caso, para que un candidato a presidente llegue a ser Javier Milei y una candidata a vicepresidenta llegue a ser Victoria Villarruel? ¿Qué nos pasó a los argentinos y a la Argentina, Mauro?
No, lo que pasó fue que hubo un fracaso en este gobierno, donde no se le dio respuesta a las necesidades de la sociedad, porque veníamos de un gobierno anterior que fue nefasto, el gobierno de Mauricio Macri, con la pérdida de más de 25.000 pequeñas y medianas empresas. Y en este gobierno, aún con un proceso de pandemia, aún con un proceso de sequía y de una guerra que impulsó más la inflación mundial, y nosotros lamentablemente tenemos un mal, ya te diría, endémico, que es la inflación, repercutió, no se le dio solución a los problemas de la gente, a la redistribución del ingreso, y eso generó una bronca, y esa bronca se vio reflejada el día de las elecciones primarias. Ahora, y esto hay que decirlo, Sergio Massa logró una muy buena negociación con el Fondo Monetario Internacional, que hay que decirlo que fue un crédito tomado por Mauricio Macri, quien trae nuevamente a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, de Mauricio Macri, que nos condiciona económicamente en muchos aspectos, que por eso aplaudo cuando Sergio Massa dice tenemos que sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional. Y enseguida, después de ese acuerdo que tuvimos, también tuvimos una devaluación del 21%, se aplicaron medidas en todos sentidos, una medida de sostener la actividad económica, de impulsar el consumo, de seguir sosteniendo la producción nacional. Me parece, aún, digamos, y vuelvo a decir, estamos en un contexto muy, pero muy difícil. Estamos con más de 100% de inflación, y es cierto, estamos con faltante de dólares, y es cierto. Bueno, entendemos en esto que esa bronca se transformó, digamos, en esperanza el día de la elección, y por eso tuvimos ese resultado. Pero todavía no se ganó. Me parece que hay una discusión aún mayor en un dos proyectos que se disputan, que son totalmente antagónicos. Uno que privilegia el trabajo nacional, la producción, la movilidad social ascendente, y otro que te va a quitar derechos, que para poder ascender socialmente, y te va a ser imposible en un escenario donde se van a quitar los subsidios, donde se van a producir, digamos, la liberación del mercado, con lo que significa la liberación del mercado. Uno dice, bueno, vamos a liberar el mercado. Bueno, lo hemos visto nosotros con las importaciones, la liberación de las importaciones repercute en el trabajo nacional. Yo doy siempre este ejemplo, Alejandra.
Sí.
Yo he invertido en una maquinaria para mi fábrica y la tengo que pagar en dólares, la estoy pagando en dólares 5, 10 y 15 años. Cambia la administración.
Sí.
Entonces te abren la importación, listo, esa máquina no produce más.
Sí.
Bueno, uno tapa esa máquina y dice, bueno, se tapó esa máquina. No, pero no solamente que se tapa esa máquina. La gente que la opera se queda sin trabajo. Bueno, hay gente que va a quedar desocupada, pero no es solamente el problema que la gente queda desocupada. El problema es aún mayor. Esa gente no va a poder comprar lo que uno produce.
Claro.
Entonces se destruye todo ese aparato. Ahora, ¿que se concentra más la economía? Sí. Entonces acá no es solamente una redistribución de la economía argentina. Acá es, hay que ampliar la torta, y la torta se amplía con más producción y trabajo, con más empleo argentino,
la gran
mayor inversión.
Pregunta esa, gran, Mauro, creo que tiene que ver con lo siguiente. Tenemos 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial. Y hay una pregunta que les quieren hacer, que tienen que ver con por qué hasta ahora Massa, como ministro de Economía o superministro, no pudo con la inflación, ya sea interanual, ya sea mensual, que afecta. No pudo con la pobreza. ¿Por qué lo va a poder a partir del 10 de diciembre?
Bueno, claramente una cosa es estar condicionado. Él lo ha dicho, estuvo condicionado hasta hace 2 meses atrás, es que pudo resolver el conflicto o la negociación con la deuda externa. Ahora, el problema, endosarle el problema de la inflación a Massa sería ridículo, cuando ya sabemos que es un tema que no solamente lo ha tenido Massa, lo ha tenido Alberto, lo ha tenido Macri, lo ha tenido Cristina. O sea, es un problema argentino. Ahora, ¿hay que resolverlo? Sí, hay que resolverlo. ¿Y por qué él lo puede resolver? Y claramente, cuando uno tiene un escenario donde este año se perdieron 22 mil millones de dólares que ingresen a causa de la sequía, cuando este año hemos importado energía por casi 7 mil millones de dólares, y uno entiende que el próximo año van a ingresar esos 22 mil, se van a dejar de importar 7 mil millones de dólares, con lo cual tenemos casi un escenario de 30 mil millones de dólares disponibles. Ahora, ¿es lo mismo que lo administre Sergio Massa o que lo administre Javier Milei?
Sí, eso no, está no, claro.
Sergio Massa va a apuntar a seguir produciendo, a la creación de empleo. A ver, Javier Milei lo va a despilfarrar en la tima financiera, en la especulación. Bueno, o sea, yo no quiero citar las propuestas de él, que ya no sabemos si son o no son, ¿no? Porque
claro.
Un día dice que sí, otro día dice que no, que dolariza sí, que dolariza no. Pero bueno, la realidad es que cuando uno pone la cabeza en frío y dice, bueno, viene un escenario positivo, muy positivo para la Argentina.
¿Y qué va a hacer ahora con el Fondo Monetario Internacional para vos, Sergio Massa, como presidente, que no hizo hasta ahora?
Me parece que va a poner las condiciones que sean necesarias para decir, nosotros vamos a pagar, sí, nos corresponde. No hemos tomado la deuda, pero sí tenemos el compromiso, pero eso no va a ser a costa del pueblo argentino, sino que tiene que ser la rentabilidad que genere el país, va a ir saneando esa deuda, pero no la puede pagar el pueblo, porque el pueblo no tomó esa deuda se fugó, y eso se tiene que resolver, y me parece que si hay decisión política, se va a resolver en el próximo gobierno. ¿Quién se hace cargo de esa fuga de la deuda que se tomó?
Bien. ¿Juan?
Sí, sí, comparto totalmente lo que plantea Mauro. No cabe duda que cuando hablamos de dos modelos de país, estamos hablando tanto en uno como en el otro, un Estado presente. El tema es para quién juega el Estado, si juega para los sectores de poder o si juega para los sectores populares, o las mayorías populares. Esta es la idea. Si el Estado regula para un lado o regula para el otro, en definitiva es el resultado que obviamente se obtiene. Y creo que, sin ningún lugar a duda, Massa, si se apoya en los sectores vinculados a la producción y al trabajo, para ser más específico, las pymes y los sectores del trabajo, evidentemente va a ser un gobierno que no va a dejar de tener tensiones, sin ningún lugar a duda, porque la deuda con el fondo y obviamente con el sector privado es un obstáculo grande, pero con el apoyo de los sectores populares, obviamente eso, si se apoya en los sectores populares, eso va a tener otras características y se va a poder avanzar de otra manera.
Bien.
Pero lo que me gustaría preguntarle a Mauro es si nos puede contar un poco qué es esto de la mesa empresaria y una actividad que se está proyectando para el 7 de noviembre.
Mauro.
Sí, el 7 de noviembre la Mesa Nacional PYME, que nosotros convencidos de que el único candidato a las pymes es Sergio Massa, se va a desarrollar mediante los equipos técnicos de todo el país un encuentro en Tecnópolis donde vamos a fijar proyectos, aportes para el desarrollo del próximo gobierno. Por eso invitamos nosotros a todos los actores vinculados a la producción y el trabajo a que puedan participar. porque bien como lo planteaba Juan, digamos, la única salida que tiene nuestro país es mediante el empleo de trabajo, y el candidato a presidente Sergio Massa sabe que ese es el verdadero camino para sostener un país pujante, un país en crecimiento y en desarrollo. Entonces, para ello estamos convocando para el 7 de noviembre en Tecnópolis a una gran jornada donde vamos a debatir y vamos a plantear las propuestas para que se lleven a cabo en el próximo gobierno.
Bien. Mauro, lo último que me gustaría preguntarte es con respecto a CIRA, no únicamente a las CIRAs, porque las CIRAs impactan en pantalla, pero hay muchos mensajes de empresarios pymes que no tienen el CEF, es decir, no tienen el cupo, no tienen la plata que también impacte. ¿Qué es lo que opinas al respecto?
Y que hay que decir la verdad, estamos con falta de dólares. Y la única forma que vamos a poder generar esos dólares es con mayor exportación y con un proceso a largo plazo, un proceso de sustitución de importaciones, ¿no?, que trascienda a los gobiernos, ¿no? Tenemos que hablar de programa de Estado que trascienda a los gobiernos, y para poder lograr esa solución a esa falta de dólares hoy por hoy es, señores, es difícil, sí. Tenemos que ver de qué manera hacemos un trabajo fuertemente en sustituir las importaciones y que no se detenga ninguna empresa nacional. Eso sí, hay que estar con la lupa, porque lamentablemente en los primeros años de este gobierno se importó mucho, pero no es lo mismo importar aviones, yates, bienes suntuosos, a importar insumos, bienes, capital que puedan ampliar y sostener la actividad económica. Bien. Me parece que ahí es donde se tiene que poner la lupa, y cuando surgen estos escenarios de falta de dólares, porque hoy no están esos dólares para poder abastecer a todas esas solicitudes que se están teniendo, se autorizan, bien lo planteas, Alejandra, pero después cuando uno llega al Banco Central no están los dólares y hay que esperar. Yo de todas maneras vuelvo a insistir, creo que es importante que estemos preocupados porque necesitamos los dólares para producir, a que si estuviéramos preocupados de que no necesitaríamos los dólares porque no estaríamos produciendo. Son dos escenarios complejos, pero uno te genera una esperanza, y la esperanza es que vamos a estar mejor, van a estar esos dólares y vamos a poder despegar definitivamente.
Bien, Mauro, ha sido un placer como siempre y desde siempre tenerte. La despedida, Juan.
Mauro, abrazo grande. Difundimos los del 7 de noviembre en Tecnópolis, y bueno, a seguir construyendo unidad y organización del sector que tanto lo necesitamos.
Abrazo inmenso, Mauro, cuídate mucho y gracias por todo.
Gracias, Alejandra, gracias, Juan, lo mejor para ustedes y sus oyentes.
Chao, maestro. Y estuvimos con él, dirigente gremial, empresario pyme del sector textil, ex presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina y de la Confederación General Empresaria Cejera de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con Mauro González.
Banca 258, el reencuentro con vos a través del éter.
Y ya estamos con otro invitado de lujo, como siempre, un verdadero placer tenerlo a nuestro profesor. Profesor de Economía en la UBA, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana, investigador de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y economista de la Central de Entidades Empresariales Nacionales. Estamos con el gran Jorge Marchini. Hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra y Juan, ¿cómo están ustedes?
Un placer tenerte, Jorge. Ahora te va a dar la bienvenida Juan y también la primera de las preguntas. Juan.
Bueno. Hola, Jorge. Gracias por participar en este espacio.
Muchas gracias.
Te quería consultar cómo ves esta situación que se produjo en estos días con respecto al tema de los combustibles. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué se originó? ¿Cómo la ves? Y cómo, obviamente, me parece que se está, de alguna manera, generando la solución a un problema que, bueno, vos tenés una opinión al respecto, cómo se generó.
Jorge.
Sí, mira, el primer tema es que estamos en este marco político. El mismo ayer llamaba mucho la atención una declaración de Patricia Bullrich, que fue la candidata presidencial de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, indicando de que tenía que explotar todo, digamos, que era mejor que explotar ahora. Bueno, este tipo de visión, un poco en contraposición a la visión que recién tenía Mauro, ¿no? Es decir, el tema de la actividad económica, poner un horizonte, digamos, creo que de alguna manera esto está poniendo en relieve también la elección, que digamos, esto también tiene que ver también cómo se ha ido mirando, posicionando el electorado. Ahora, con respecto al tema puntualmente de los combustibles, bueno, hemos sido muy llamativo esta situación donde no solo por el hecho circunstancial que puede haber entre oferta y demanda, una estación de producción, una demanda no esperada, que eso puede ocurrir y obviamente son elementos, sino lo llamativo fue la campaña en torno de esto, es decir, la campaña tipo catástrofe que se instaló en los últimos días, y de alguna manera la respuesta del gobierno, me parece en el sentido de Sergio Massa como ministro de Economía, la respuesta firme, dice, bueno, miren, esto, si hay alguna responsabilidad, tiene que ver con las petroleras puntualmente, que retienen producción y que no entregan a las cadenas, y esto significa este clima que está generando, bueno, aquí hay que buscar una solución. Tengan en cuenta lo siguiente, Juan, que es muy importante. Argentina ha tenido en los últimos años, uno de los problemas, tiene otros problemas, pero un problema serio ha sido lo que se llama el desbalance energético, es decir, Argentina, claro. Y sobre todo en los combustibles, digamos, también tenemos otro tipo de energía, pero la de los, digamos, fósiles, la energía fósil, donde obviamente los dos temas centrales son los combustibles líquidos, el naftas, gas fueloil, etcétera, y el gas, ¿no? Los dos temas. Esta ecuación, que fue realmente digamos, un peso muy fuerte sobre la balanza comercial de Argentina, que ahora tiende a superarse, porque obviamente estamos cambiando la condición también de producción, no es un tema que podía ser puesto en referencia como el problema número uno de Argentina hace un año atrás. Hoy en día, justamente la perspectiva, ya en la visión actual, ¿no? Primero, el balance energético cambia, y también obviamente está la perspectiva ya en otra visión, lo cual es una otra discusión que tiene que hacer también la producción nacional respecto al futuro de exportaciones y los precios, etcétera. Pero acá lo que yo quería ponderar era que en esta situación no existe otra condición, digamos, de este tipo de campaña como este tipo de referencia a que esto es una responsabilidad directa del gobierno. En realidad, este tema, Oriente YPF tiene incidencia, YPF y su empresa, Ecuador, tiene participación mayoritaria, no es la única participación. YPF es uno de los participantes, sí, centrales, más del 50% puede ser la provisión de YPF, sobre todo en algunas zonas del país, pero esta situación que se generó fue un tipo de campaña que también genera una sobre demanda, es decir, los consumidores con una lógica individual salieron a tomar combustible en la medida que podían, y esto también se hizo un círculo vicioso. Al haber tanta demanda, el aprovisionamiento limitado que en ese momento no alcanzó, bueno, y se generó este tema. Lo que quería decir más que nada respecto a la medida también que toma Sergio Massa en posterioridad, que es el tema de si ustedes no entregan o no se normaliza, sí, a esta semana, no van a poder exportar, plantea otro tema, que es que justamente Argentina está exportando en este momento, ¿no? Por tanto, siempre lo ha hecho, pero en este momento realmente el tema exportador ha pasado a ser de cierta significación, y las empresas petroleras tienen hoy un negocio importante con la exportación. Por lo tanto, esta negociación...
Ahora, Jorge, sí. ¿Cómo podemos tener para exportar y no para abastecimiento interno?
Bueno, este es un tema, es un gran debate que yo creo que viene hacia el futuro. Primero, por supuesto, consolidemos lo que tenemos ahora, la actividad económica, que no explote, ¿no? Digamos, que no triunfe esta idea de explotar, digamos, en la elección, sino que la continuidad, digamos, asentar bases para poder seguir creciendo, asentando obviamente inclusión social. No, este tema, creo, la discusión que está planteado es la significación del mercado interno. Es decir, yo creo que hay sí una visión que tenemos que discutir un poco mejor, es cuál es la clave de Argentina para salir adelante, ¿no? Obviamente Argentina está integrada al mundo, es un país mismo buscado por sus productos, los alimenticios son más conocidos, últimamente por supuesto se ha agregado litio, la minería, que entonces el litio es el producto estrella, pero otros productos más, y también esta aparición, digamos, de las condiciones de Vaca Muerta, ¿no? Digamos, las condiciones de las nuevas condiciones de producción de los yacimientos en el sur. Argentina en realidad tiene que pensar cuáles son esas cualidades con respecto de esto y cómo diferencia el tratamiento de las condiciones del mercado interno del mercado internacional. uno de los problemas que tenemos en la vida cotidiana, que es la inflación, sí. Tiene muchos motivos, y podemos hablar también de ellos, pero uno central es que en los casos de alimentos, los productos, de como son en gran medida exportables, estoy hablando de los granos, frutas, miel, no sé, muchísimos productos, la uva, hasta el vino también, sí. Está en ese tipo de perspectiva, el precio internacional y la devaluación de la moneda acarrea también precios locales en aumento. Es decir, hay como una automaticidad entre devaluación y precios mayores en aumento, teniendo también una salvedad, que el consumidor, nosotros consumimos y tenemos ingreso en pesos, ¿no? Por lo tanto, tenemos una situación donde la limitación del ingreso en pesos se nota mucho más con la carestía, y aparece un tema que es complementario, esto es una distribución del ingreso peor, digamos, más distante entre los que menos tienen y los que más tienen, los que están dolarizados y los que no están dolarizados. Entonces, esta situación me parece que, Alejandro, requiere ser debatida. ¿Cómo diferenciamos los precios locales e internacionales? Y otro sentido también, y ahora volvemos al tema de energía, sí. Si Argentina tiene datos energéticos, tiene condiciones energéticas importantes, cosas que no tienen todos los países, Chile no lo tiene, Uruguay no lo tiene, Brasil lo tiene hasta cierto punto, con condiciones distintas, pero también lo tiene, pero Argentina tiene muy buenas condiciones energéticas para la producción de alimentos, en minerales, el caso del litio que se habla mucho en este momento, para poder crear industria y generar trabajo, requerimos también tener condiciones competitivas. Una de las condiciones competitivas son las materias primas. Si tenemos materias primas acá más baratas y más accesibles, es decir, que la industria argentina puede poder generar valor en el país, podemos multiplicar oportunidades, no tan solo de vender productos, materias primas, sino también tener una condición de país exportador mucho más amplio, y también, obviamente, integrar socialmente más al país con el trabajo, con la producción y el, sí. El trabajo. Esto requiere políticas públicas. Eso no soluciona el mercado.
Jorge.
Este es el debate que está abierto para el próximo periodo, seguramente.
También te quiero preguntar, este tema, porque a mí me preocupa mucho. Hay faltante, por ejemplo, hay faltante vinculado con repuestos, hay faltantes. Y después, lo que me preocupa aún más, hay faltantes de algunos tipos de medicamentos, ejemplo, oncológicos para la fertilidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolvemos esta situación? Hay cuestiones que no pueden faltar.
Mira, Mauro un poco explicaba el tema. Una visión es, obviamente, ampliar exportaciones. Uno puede pensar, bueno, si exporta más, uno puede tener más dólares. Hay dos temas. Uno es el tema financiero de Argentina. Muchos de los dólares de Argentina tienen también compromisos financieros. Estos días mismo se está pagando el Fondo Monetario. El tema financiero es un peso, un tipo de, digamos, de caída, digamos, sobre los hombros de los argentinos enorme, cuya explicación y su motivo son ampliamente discutibles. Pero la otra cuestión es, si tenemos poco, y si este caso, esto también lleva a las casas, a los hogares de los oyentes, cuando uno tiene un recurso poco, dinero mismo puede ser, uno tiene que racionalizarlo, es decir, qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, digamos, porque uno, si tiene muy poco ingreso, primero da la comida a los chicos, la leche de los chicos, bueno, hay un orden. Bueno, algo similar pasa con el país. Requiere tener un ordenamiento en épocas de crisis cambiaria o de emergencia cambiaria, como tenemos este momento, como se decía recién, donde justamente no se accede a estos elementos, vos decías, Alejandra, elementales, ¿no? Medicamentos, insumos que rompen cadenas de producción muy importantes por faltante, bueno, y que no se pueden producir en el país rápidamente, porque son productos que tienen ya una condición
exacto.
Sofisticada que no tenemos en Argentina, requiere ser racionalizado. Y hay dos elementos, y las pymes de alguna forma tienen esa visión también, me parece, está. Una es establecer claramente criterios de prioridad. Es decir, cuál es primero, es decir, que sea la aprobación, el primero es el más necesitado, digamos, y por supuesto el otro será accesorio y se tendrá en una
coincido. Clase,
digamos, tiempo después. Y el segundo tema es la transparencia, es decir, unos temas que sí tenemos con los CIRA y con todos los elementos de aprobación de importaciones y de liquidación de divisas, es que no sabemos cuándo, ni quién tiene, ni quién sale primero, ni quién sale último. Hay que ser transparente, que todas las operaciones se conozcan. Eso evita también la malversación de operaciones, porque todo el mundo mira uno al otro, ¿no? Como el control mutuo también hace bien sí. Estos temas. Y también da una posibilidad de credibilidad. Es decir, bueno, estamos haciendo lo posible, tenemos esto, lo usamos lo mejor posible. Habrá zonas grises, discusión, si es que conviene ponerlo o no, es posible, sí, o es sí. Más necesario esto que lo otro. Pero estamos con un criterio racional en todo esto. Creo que tenemos que reconocer que Argentina sigue recorriendo una estación donde tiene que cuidar sus divisas y tener un debate con respecto a las elecciones. La oposición plantea directamente la devaluación, es decir, una pregunta debe hacerse: ¿la Argentina tiene, el peso está atrasado? Es decir, tenemos una situación donde tenemos una condición los argentinos estamos consumiendo demasiado, los trabajadores, las personas que están más marginadas consumen demasiado, y por tanto es de alguna forma un límite que hay que ponerle. Uno de los límites es una fuerte devaluación, o por el contrario, una asignación muy mal respecto al tema y la administración, las condiciones del cambio y las maniobras que están haciendo todo esto, que requieren también ser atendidas, ¿no? Atendidas significa no atendidas solamente, sino sobre todo ser puestas en ojo de atención y de alguna manera también sancionadas, ¿no? Uno de los temas, hablaba recién Mauro, yo escuchaba lo de Mauro recién, que eran las importaciones muy altas que ha habido en los últimos periodos. En alguna medida esas importaciones hay que revisarlas mejor, porque en algunos casos son reales, en otros casos son compras anticipadas, sobre todo pensando que podía haber algún tema de cambio en el último periodo, se anticiparon importaciones, pero en otros casos también se trata directamente, digamos, de maniobras, es decir, de sobrefacturación de importaciones, y algo similar, en el mismo paralelo, tenemos con la sobrefacturación de exportaciones. Son temas que tenemos que, y la aduana está investigando esto, ya algunas causas han salido que son importantes, son de referencia, pero tenemos que ordenarnos en todo esto. Para decirte un tema optimista en todo esto, Argentina tiene una perspectiva, si sabe administrarse como sociedad, pues por eso el tema es político, no es tan solo técnico, ¿no? Sabemos cuáles son las prioridades, y las prioridades son el medicamento oncológico que decías vos, o obviamente insumos para producciones que son esenciales para Argentina. Si ponemos esas prioridades y todas las que vengan de atrás, es un país que tiene que elegir esas prioridades. Elegir las prioridades, Argentina tiene una visión positiva, es decir, tiene una perspectiva, un saldo comercial el próximo año bueno, un buen saldo comercial, sobre todo, por ejemplo, por no tener más cuenta energética negativa, y Argentina tiene esta condición, y en perspectiva de exportar también, porque tiene una posibilidad, vamos a ver, la producción depende mucho del clima, pero no estamos en época de sequía en este momento, estas lluvias estos días mismos están poniendo en perspectiva también cinta la producción del agro. Tenemos un buen año agrario en un marco internacional tan complejo, los precios de los productos que Argentina exporta no tienen malos precios, no son años de baja de precios, y por lo tanto Argentina tiene la perspectiva de tener una condición digamos favorable, rápidamente favorable en su comercio exterior. Sí tiene con los temas de servicios financieros, sobre todo el tema financiero, y los elementos que tienen que ver con la administración y que no existan desvíos. A mi entender, Argentina tiene que sostener el tema del control cambiario, tiene que ser racional el control cambiario, tiene que funcionar la economía, y por supuesto el objetivo de un próximo gobierno, creo que está un poco planteado en esta elección, es si la prioridad es la producción, inclusión social, el trabajo, o negocios y quizá boom exportador, pero solamente para sectores dolarizados. No es casual, digamos, que esta consigna dolarización quedó dando vuelta a partir de Milei.
Claro.
Pero tiene que ver también que hay un sector que tiene ingresos o tiene tenencias o lo que fuera en dólares, y no piensa en aquellos que no piensa, porque no tiene por qué pensar, está en otro mundo, con respecto a que la gran mayoría de la población tiene ingresos en pesos, y cualquier situación de desequilibrio de monetario, plantea directamente esta condición de ventaja. Por último, en el tema con la inflación, ya te lo puedo agregar, hay dos elementos que también la oposición plantea que hay que desmitificar. Uno es el tema del déficit fiscal, ¿no? El déficit fiscal, y esto parecía ser que el déficit fiscal tiene que ver con los planes sociales, o con los jubilados, o con los salarios públicos. La verdad es que no es así. El último año, estamos hablando de septiembre, estamos en un acorrimiento de 12 meses, poniendo la inflación y lo que pasó con el gasto público, el gasto corriente. En el caso de los gastos corrientes, sobre todo de seguridad social, bajaron casi 7%. En forma real, inflación ha sido más que lo que pudo gastarse en esto. En el caso de los intereses de deuda, aumentaron 17%, es decir, aumenta más que la inflación. Es decir, el desequilibrio viene por ese lado, no viene por el lado del sacrificio social, que también está existiendo, porque obviamente hay descenso de salario, ha habido estaciones. Por lo tanto, tenemos que ver, poner los ejes, cuáles son las puntualizaciones. Y lo último es el tema de la emisión monetaria, que es el viejo discurso de Alzogaray. Todos se deben acordar, los más viejos, yo me acuerdo, yo era chico ese momento, pero algo me acuerdo, el famoso tema de Alzogaray, pasar el invierno, pero también de la maquinita, que después se lo han repetido, que acá se emite mucho dinero, se gasta más lo que tiene. En realidad, el gran problema monetario argentino no es en el gasto, sino en los temas financieros, sobre todo el cuasi fiscal, o estos temas famosos de juegos especulativos que tiene el sistema financiero con los bonos públicos, y esta situación, digamos, desequilibra también las tasas de interés, y desequilibra también la emisión monetaria o la emisión teórica, pues después se tiene que absorber por estos bonos que tiene Argentina. Ahí está el problema, no en el gasto del jubilado, o digamos, ahora que uno puede mejorar el sistema jubilatorio, hacerlo mejor, más eficiente, más controlable, estamos de acuerdo en eso, pero primero cuestión que tengamos un diagnóstico claro respecto a cuál es la situación argentina y que ese pronóstico también se plantee en la perspectiva de cómo votamos, ¿no? Es decir, que elijamos qué tipo de país tenemos hacia adelante, ¿no?
Jorge, yo te voy a decir algo, que sos profesor no cabe la menor duda, y que sos profesor de economía no cabe la menor duda, y que sos profesor de economía en la UBA tampoco cabe la menor duda, y que sos profesor de economía a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y del mundo no cabe la menor duda, porque nos diste una clase magistral, verdaderamente. Sos fantástico, Marchini. Tu despedida, Juan.
Bueno, Jorge, primero gracias por acompañarnos. Y segundo, algo que quería tal vez agregar con respecto al tema de la restricción monetaria, y que tiene que ver con los controles, ¿no? Acabamos de ver esto de esta cueva del famoso croata, donde obviamente aparecen maniobras de subfacturación y creo que exportaciones, por ejemplo, y creo que en ese sentido hay poco control en los puertos privados, se habla poco del Paraguay-Paraná, es decir, está paralizado la construcción del Magdalena. Me parece que ahí hay también un nudo gordiano que se debería abordar con mucha firmeza. No sé qué opinas al respecto.
Tenemos un minuto, maestro.
Y la idea perspectiva es que los problemas argentinos no son exclusivamente técnicos, no son técnicos, digo que los temas de revisión de comercio exterior o la observación y control son elementos que hoy en día totalmente accesibles, mucho más en esta época electrónica, con controles que son mucho más claros y más en línea, digamos, que podemos tener en cualquier operación comercial, sobre todo de comercio exterior. Lo que es cierto que de alguna prioridad, y otro tema, no es una prioridad en el sentido de qué elección de política que hacemos, también el control social, es decir, tiene que haber una participación mayor, claro. En este caso las entidades PYME también, digamos, las entidades PYME forman parte de este conjunto sobre todo por ser los grandes motivadores de la economía nacional, digo, en el empleo y en la cantidad de actividades que está generando. Por eso tiene que haber una capacidad no solo de esperar un resultado electoral, sino también de participar.
También, ¿sabes qué, Jorge? Hoy se reúne Massa con industriales. Sería fantástico que se reúna también con el mundo PYME.
Esa es una materia pendiente de todos los gobiernos, desde 1973-74 a la fecha.
Jorge, muchísimas gracias, maestro. Cuídate mucho.
Gracias.
Y estuvimos con él, profesor.
Un abrazo.
De Economía en la UBA, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana, investigador de Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y economista de la CEN, Central de Entidades Empresariales Nacionales. Estuvimos con Jorge Marchini. Auspicio y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicio y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, hablamos de Scalter SRL. Juan, nos encontramos mañana, maestro, como siempre, un lujazo, a partir de las 13 haciendo Banca 258, ¿te parece?
Me parece perfecto, Alejandra.
Gracias. Juan Scioli, genio. Mañana nos encontramos haciendo Banca 258.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.